Valle de Cielo Gris es una historia de terror cósmico serializada que ha sido creada para estimular tu imaginación y sentidos. Si es la primera vez que escuchas nuestro programa, te recomendamos empezar por el episodio 1, temporada 1. Disfruten el episodio.
La noche cae sobre el Valle de Cielo Gris. Historias de lo paranormal. Opiniones de la gente del valle y la oportunidad de encontrar el amor. Todo aquí con Ale en la madrugada.
Muy buenas noches a toda la gente del Valle de Cielo Gris. Los saluda su amigo Joaquín, que estará aquí con ustedes desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué se lo preguntan? Porque su amiga Alejandra no puede estar aquí hoy para encargarse de su programa. Celebra su 10º aniversario de noviazgo. Los teléfonos en el estudio para recordarles aquí en cabina son asterisco 746538, símbolo de gato 8620. Símbolo de Júpiter, terminaciones 1, 2 y 3. Recuerden que la mecánica del programa va a ser igual que todas las noches. La línea 1 será para los corazones solitarios. La línea 2 para la tribuna del pueblo, para escuchar sus opiniones y consejos para las personas que llamen a los corazones solitarios. Y la línea 3 para los temas paranormales y lo inexplicable. Así que aquí estaremos desvelándonos juntos con ustedes, pasando las horas. Vamos a divertirnos esta noche. Ale, si nos estás escuchando, no te preocupes. Disfruta de tu día libre. Los favores se pagan. Y aquí me encuentro pagándote uno. Veamos. Parece que ya tenemos unas llamadas en espera. Déjeme ver. Producción, no creo que sean necesarios los efectos especiales cada que entra una llamada. Ajá. A la gente le gusta. Ajá. Se molestan si los quitan. Ah, Ale lo especificó. Bueno, ya tenemos algunas llamadas en espera. Veamos la línea 3 de lo paranormal y lo inexplicable. ¿Con quién tengo el gusto?
Buenas noches, Joaquín. Me llamo David. Un gusto escucharte por la noche, como lo hacías antes. Porque casi no tengo oportunidad de escucharte por las mañanas. Ya, pues que está con mi hijo por el trabajo.
Muchas gracias por escucharnos, David. Cuéntame, ¿qué nos quieres decir que sea paranormal o que consideres inexplicable?
Bueno, pues yo soy enfermero en uno de esos hospitales de la zona centro. Y hace algunas semanas, pues al dirigirme al trabajo, un poco antes de la medianoche, que pues, es cuando empieza mi turno, al llegar al semáforo del terreno baldío, ese donde antes estaba el Parque de las Tres Cabezas. Sí sabes cuál digo, ¿no? El que tuvieron que quemar completamente para, pues, bueno, ya sabes, ¿no? Que no quedara ningún rastro. Todo el mundo sabe eso. El caso es que miré a un hombre en la esquina, en mi lado izquierdo. Estaba parado sobre la banqueta más alejada de mí. El señor no tenía nada de especial, o sea, vestía completamente normal, no era indigente, no era nada, estaba pues bien vestido, creo usaba una camisa, botones, un pantalón así como formal, se miraba tipo así como persona de oficina. Me llamó la atención porque estaba con la cabeza inclinada como que estuviera mirando al cielo, pero al mismo tiempo cubría sus ojos con su antebrazo, completamente inmóvil, no hacían ruido, simplemente inmóvil. Se podría inclusive confundir así como con una estatua.
Y dime, David, ¿qué más sucedió?
Pues al cambio de luces, pues avancé y en la próxima cuadra vi a dos mujeres. Vestidas pues igual completamente normal, un poco más casuales, pero pues nada sucias ni nada. Andaban en mezclilla y blusas, creo recuerdo. pero estaban paradas de la misma manera sus cuerpos, en la misma posición, sus antebrazos cubriendo sus ojos, como piezas sin movimiento. Las miré ahí al descubierto y me preocupé. Ya sin pensarlo, pues bajé de la camioneta y fue cuando noté que habían decenas de personas en la misma posición por toda la banqueta. Algunas a media calle, otras recargadas contra muros, con conductos de bus, callejones, todos tapando sus ojos con sus antebrazos. Y el silencio en la calle, Joaquín, el tremendo silencio. O sea, podía escuchar la sangre en mis oídos de lo callado que estaba.
A ver, David, déjame entenderte. Vas por la noche, vas casi a las 12 de la noche, vas rumbo a tu trabajo. En una esquina ves un hombre, pues parado así, sin movimiento, tapándose los ojos. Cambia el semáforo, avanzas un poquito, ves a otras dos mujeres igual. Y te bajas de tu carro, y cuando te bajas de tu carro, ves a más gente igual. ¿Como cuántas personas miraste? ¿Cuántas eran? ¿Qué miraste?
Es que, o sea, imagínate cómo me sentí parado así a media calle, a minutos de las 12 de la noche, en completo silencio, o sea, rodeado de un montón de personas que no respiraban, no se mueven, no hacen ningún ruido, y de pronto llega un grupo de hombres y mujeres con carretas rebosando de cobijas y empiezan a cubrir a estas personas. Los sacaron de la calle y los envolvían en cobijas sucias y rotas, y luego recargaban a las personas tapadas contra las paredes, o sea, los ordenaban como en fila en los callejones, con una total indiferencia hacia mi persona, actuando como si no estuviera yo mirándolos, o sea, solamente me ignoraron.
David, no veo el punto de tu llamada. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Para qué es la llamada?
Pues es que es algo inexplicable.
¿A qué te refieres? ¿Por qué es inexplicable?
Ok, es inexplicable que siendo empleados bien pagados, los cobijeros no hagan su trabajo a una hora prudente. Ellos deben de cubrir a los ciudadanos, a estos tapaojos al caer el sol, cuando se inmoviliza esa gente. Es un abuso y una vergüenza que lo estén haciendo a medianoche. Pude haber atropellado a alguien, y los cobijeros muy cómodos tomándose un café en algún otro lado, yo no sé. Por eso creo que es hora de por fin nombrar un alcalde nuevo y dejarnos de muchas con la autoridad.
Gracias por tu llamada, David, pero ahorita no estamos hablando de política. Producción, ¿esos efectos van a ser cada que se acaba una llamada? Ajá. Bien. A toda la gente en casa, sé que están acostumbrados a verme a mí como un profesional de la información y alguien que les va a entregar la noticia, pero recuerden, hoy estamos aquí para divertirnos, vamos a hablar de temas paranormales, vamos a hablar de cuestiones de amor. No hay que meternos en política, no hay que meternos en noticias, nada de eso. Hay que aprovechar, vamos a divertirnos nada más. A ver, veamos. Y parece que tenemos una llamada en la línea 1, la línea de los corazones solitarios. Línea 1, adelante, ¿con quién tengo el gusto esta noche?
Hola, Joaquín. Mi nombre es Wilmer y quiero pedir un consejo, sobre el amor.
Muy bien, Wilmer. ¿Vas a querer mi consejo o vas a querer el consejo del valle?
Quiero el consejo del valle. El consejo del valle está bien. Joaquín, la verdad es que no sé qué hacer ni por dónde empezar.
No te preocupes, Wilmer. Tú deja que las preguntas salgan. Recuerda que la vida no tiene un principio, no tiene un fin. Solamente es una serie de momentos a los que tratamos de inútilmente darle sentido. Eso que te quita el sueño. Recuerda, en la gran escala universal no es importante. Adelante, suéltalo, Wilmer.
Pues verás, llevo varios meses con mi novia. Estamos muy felices y la verdad es que he pensado mucho en pedirle que nos casemos. solo que estoy seguro de que mis padres no la aceptarán. Son personas con ideas cerradas y dudo que la familia me entienda.
¿Por qué lo dices, Wilma?
Pues es una gran persona. Sé que hay mucha desconfianza y prejuicios, pero ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es cariñosa, atenta y toda su familia me acepta aunque no sea como ellos. De hecho, son muy abiertos a nuestra relación, a diferencia de mis amigos. Varios me han dejado de hablar o dicen que me van a matar algún día de estos. La gente es muy grosera también. Cuando estamos en la calle o en algún café, algunas personas nos miran feo o nos gritan cosas. La otra vez me aventaron un cono de nieve. Sé que solo es cuestión de tiempo y que mis padres se van a enterar y me van a obligar a dejarla.
Wilmer, escucho en tu voz que estás, pues ahora sí, batallando con esta situación. A ver, cuéntame un poquito más de cómo se dieron las cosas. ¿Cómo se conocieron tú y ella?
La conocí durante los 3 días de oscuridad, casi al inicio del eclipse. Yo me encontraba estudiando en la biblioteca del pueblo para mis exámenes finales de la universidad. La verdad es que perdí la noción del tiempo y cuando me di cuenta que pronto sería la hora del eclipse, corrí para tratar de llegar a mi casa. Como te dije, pues calculé mal el tiempo y la oscuridad empezó a cubrir todo. Pensé que moriría. Afortunadamente, fue cuando ella salió corriendo de su casa. Me cargó sobre sus hombros y me dio refugio. Imagínate eso, Juan. O sea, ¿cómo no amar a una mujer que se arriesga en las tinieblas por alguien que ni conoce?
Pues eso sí es un gran gesto romántico, no te lo puedo negar. La mayoría de las mujeres solo te hubieran dejado vagar en las sombras hasta que la muerte o la locura te tomara. ¿Le contaste a tus padres cómo sobreviviste en la oscuridad?
No, la verdad es que no. Opté por mentir, ya que ella es una mujer lobo.
A ver, Wilmer, no sé si escuché bien, corrígeme si me equivoco, pero se escuchó como si tú me dijiste que tu novia es una mujer lobo.
Sí, la verdad es que supe que si le decía a mis padres con quién estuve y que ahora era mi novia, esa noticia los molestaría y decepcionaría, a mi padre sobre todo. El motivo es que a mi abuela, la mamá de mi papá, murió antes de la tregua y por eso mi padre nunca ha perdonado a los hombres lobo. Durante los disturbios de los lobos, él, como muchos hombres del pueblo, estuvo y luchó en el Cerro de la Rendición. A veces pienso que lo mejor sería dejarla y terminar la relación de tajo. Te cuento, Joaquín. El otro día fuimos a la playa. Te juro que endurecí mi corazón con la intención de dejarla. No sé qué pasó, pero en el momento que ella sale del agua y me abraza, todo su olor a pelaje mojado llegó a mi nariz. Me sobrevino una inmensa sensación de paz en ese momento y me sentí sumamente inseguro. Sé que tengo que tomar una decisión, pero la verdad no sé qué hacer.
Bien, Wilmer, gracias por tu llamada. Espero que los consejos que escuches fuera del aire te sirvan. Tu situación es complicada. Te deseo buena suerte en lo que sea que decidas. A los que escuchan en casa, ¿qué harían ustedes ante esta situación? Abriremos las líneas para la tribuna del pueblo y Wilmer va a estar en casa escuchándolos. Y ya veo que tenemos varias llamadas en espera. Línea 2, estás al aire, ya escuchó los problemas de Wilmer. ¿Qué debería de hacer? ¿Decirle a sus padres o terminar su relación? ¿Cuál es su opinión? Adelante, línea 2.
Hola, Joaquín, buenas noches. Pues yo creo que el primer paso es ser honesto ante todo. Tiene que ser completamente honesto con sus papás, porque al final de cuentas pues se van a enterar y entonces las cosas van a ser mucho peor. Y para que funcione una relación, la honestidad es lo principal, sin contar que pues ya tiene una voz de muchacho grande. Creo que debería actuar como adulto de una vez por todas y enfrentar sus problemas, no guardar secretos porque siempre son malos siempre terminan destruyendo a la familia.
Muchas gracias, línea 2. Vamos a pasar a otra llamada. Veamos, tenemos otra llamada en la línea 2, la Tribuna del Pueblo. Línea 2, estás al aire, ya escuchó el problema de Wilmer, ¿qué debería de hacer? ¿Decirle a sus padres o terminar su relación? Adelante, línea 2.
Gracias por tomar mi llamada, Joaquín. Quiero comentar algo antes de dar mi opinión del problema del joven Wilmer. ¿Sí puedo dar mi opinión libremente o me vas a censurar por decir la verdad?
Aquí no censuramos a nadie. Estamos en un espacio libre para compartir opiniones, para divertirnos. Línea 2, dígame, ¿cuál es su nombre?
No ocupas mi nombre para escuchar mi opinión, ¿verdad? Yo leo mucho en internet. Yo sé de leyes y de las 237 libertades de los ciudadanos del pueblo. ¿Me vas a correr por exigir mis derechos?
Para nada, para nada. Adelante. Díganos, ¿qué quiere comentar?
Pues ya no toca, en la semana se abrió una cuarta gasolinera aquí en el Valle, justo al otro lado de la calle de la iglesia de la Puerta Sellada.
Sí, lo noté, no está muy lejos aquí del estudio, ¿qué hay de eso?
Seguramente tú sabes, Joaquín, no puedo creer que no sepas. La iglesia está manipulando el precio de la gasolina. Si lo dejamos hacer lo que quieren, pronto habrá una gasolinera manejada por la iglesia en cada esquina. El pueblo confía en ti para la información, Joaquín. ¿Por qué tú y todos los demás locutores de la radio y la televisión se niegan a decir la verdad? Supongo que me colgarás, ¿verdad?
No te voy a colgar, pero el tema es sobre Wilmer y su novia. Al pueblo ahorita no le preocupa las gasolineras como usted, no estamos para hablar de política, lo vuelvo a decir. Entonces, ¿tiene algo que decir del tema de Wilmer? Si no, pues pasamos a otra llamada.
Pues a Wilmer seguramente le está pagando la iglesia la Puerta Sellada para distraernos de todas las gasolineras que piensan abrir. Me toman a loco, pero es verdad. A ese Wilmer debería darle vergüenza ser un degenerado abrazaperro, un títere de la iglesia. Se merece todo lo que le va a pasar si lo vemos en la calle. Yo estuve en el Cerro de la Rendición esa noche. Yo sangré por este pueblo.
Basta. Ok, ya. Su tiempo se acabó. A la gente en casa, recordemos que la Tribuna del Pueblo es para opinar y para ofrecer un consejo. No juzguen. La gente se está acercando a ustedes con la mente abierta, buscando una solución que solamente la sabiduría del pueblo va a ofrecer, no para que los insulten. Línea 1, ¿con quién tengo el gusto?
Buenas noches, con Brenda.
Cuéntanos, Brenda, ¿por qué eres un corazón solitario? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Estás buscando una pareja o ocupas el consejo del Valle?
Joaquín, la verdad es que llevo mucho tiempo manejando el dolor en mi vida. No puedo hacer lazos con otras personas, me he aislado de la gente que quiero y estoy alejada de las pocas personas que me quieren. No busco pareja ni el consejo del pueblo.
Entonces, Brenda, ¿para qué nos llamas? ¿Qué es lo que necesitas?
Llamo para que nadie se preocupe por mí y que sepan que ya no puedo aguantar el dolor, Joaquín. Siento mucho haber decepcionado a todos y por favor perdónenme por lo que voy a hacer, porque cuando cuelgue contigo voy a acabar con todo y solo quiero que encuentren mi cuerpo y me cremen y que la gente que me hizo daño...
Producción, apaguen la música. Brenda, ¿verdad?
Sí.
Necesito que prestes atención a mis palabras y lo que te estoy por decir. ¿Puedes hacerme ese favor?
Pues sí, pero no veo el caso. Ya tomé mi decisión.
Solo te pido que me escuches. Escucha mis palabras. La depresión, ansiedad, tristeza, se han llevado más vidas de las que te puedes imaginar. Han arrasado con infancias, con sueños, con la esperanza de generaciones enteras. Como tú sabes, quitarte la vida no va a terminar con el dolor. Es algo que tienes en tu interior, es algo que tú sabes, es algo que es una verdad que llevas contigo. Quitarte la vida no va a acabar con el dolor. Tampoco me refiero a que va a persistir tu conciencia, que vas a estar en algún otro plano, que serás un alma en pena, que vas a mirar con tristeza tu vida desde el velo de la muerte. No me refiero a nada de eso.
La realidad, la verdad, es que en este universo que es tan grande, que es vasto, en esta existencia que experimentamos, que a veces es fría, que es indiferente a nuestro sufrimiento, la verdad de las cosas es que el dolor no va a desaparecer cuando tú mueras. Lo único que harás es dárselo a alguien más. A tus padres, a tus hijos, tus primos, tus amigos, tus amantes. Esas personas que se preocupan por ti, esas personas que te quieren, ellos van a recibir tu dolor. Y esas personas que te lastimaron, ¿sabes qué van a hacer? Va a haber una marcha interminable de todas esas personas que te lastimaron, publicando en redes sociales cosas que nunca te dijeron en vida, ni te hubieran dicho en vida, ensalzando tu vida o atacando el acto de cobarde. Y a la vuelta de los días y los meses, tu nombre será olvidado por todos, menos a esas personas a quienes tú les hayas pasado tu dolor. Porque con tu singular acto de ir contra la naturaleza humana y quitarte la vida, los vas a atar a tu sufrimiento por el resto de sus vidas. No vas a ayudar a nadie con quitarte la vida. No vas a cobrar una cuenta pendiente. Nada va a mejorar. Nadie aprenderá una lección. El hecho es que tú vas a morir y ese es el punto principal. Y el resto de ese acto es solo transferir el dolor a otras personas y amplificarlo en el eco de los años por todo el tiempo que se queden esas personas.
Pero como tú dices, el universo es tan enorme y frío, y si vivo o muero, pues a nadie le importa. Si tú mueres ahora, el universo sigue. Lo que yo haga no importa para el universo. Toda la vida es en un abrir y cerrar de ojos.
Si así nos tocaron las cartas en una existencia donde los árboles viven miles de años y nosotros solo alcanzamos 80 con suerte, entonces voy a disfrutar este periodo de luz antes de caer en la oscuridad. Voy a tener los ojos abiertos, comeré mis antojos, buscaré no dañar mi cuerpo para durar más. Abrazaré el calor ajeno de piel contra mi cuerpo. Sentir el aliento de una mascota en mi cara. Si nos diseñaron para que venga por nosotros la muerte, Brenda. Entonces, como dijo Bukowski, estamos aquí para reírnos del destino que nos espera. Estamos aquí para tomar cerveza, para desaprender lo que te hayan enseñado en la iglesia y en las escuelas, en esos sistemas educativos. Estamos para disfrutar de nuestras vidas de tal manera que cuando llegue la muerte por ti, porque la muerte tiene que llegar por ti, tú no la vas a traer, tú no vas a ir corriendo sus manos. Cuando la muerte estire su mano para tocarte, que le tiemble la mano. Llegamos al mundo pateando, gritando, cubiertos de sangre. ¿Te quieres ir como ganado al rastro, en silencio, con lágrimas en tus ojos? ¿Así te quieres ir?
No.
Entonces, grita conmigo al vacío. Que el viento se lleve nuestra angustia, que retumbe en la oscuridad. No, Jenny. Grita juntos. ¿Cómo te sientes después de gritar al vacío?
Mucho mejor.
Cada que te sobrevengan esas ideas, cada que te sobrevengan esos pensamientos, esas sensaciones, habla con los que tengas cerca, las personas que quieras, las personas que te importan, así sea el gato, así sea el perro, así sea el cuervo, que sea tu mascota, háblalo. Háblalo con alguien, busca ayuda profesional. Hay maneras, hay programas, no hay excusas. Pero háblalo, no dejes que se pudran esos sentimientos en tu pecho.
Ok, gracias.
Muchas gracias por tu llamada, Brenda. Vamos a pasar a un corte comercial.
Siempre me quedo pensando, pienso hasta el amanecer. Siempre me quedo buscando una estrella, esperando ver la lluvia caer. Siempre me quedo rondando hasta la luna caer, hurgando en los basureros del pueblo y cazando insectos también. Cada noche miro el cielo a solas, pero bien acompañado. Y aunque chueco bailo con las sombras, aunque gacho yo les canto. Y canto a la luna todos mis pesares. Soy bestia nocturna, apenas me voy levantando. No tengo trabajo, pero me la paso bien, aullando a la luna, ya no sé ni qué hora es. ¿Qué hora es? Quedo pensando, pienso hasta el amanecer. Siempre me quedo buscando una estrella, esperando ver la lluvia caer. Siempre me quedo esperando ver el fuego arder sobre las ciudades del hombre y ver sus muros caer. Cada noche miro el cielo a solas, pero bien acompañado. Y aunque chueco bailo con las sombras, aunque gacho yo les canto. Y canto a la luna todos mis pesares. Soy bestia nocturna, apenas me voy levantando. No tengo trabajo, pero me la paso bien, aullando a la luna, ya no sé ni qué hora es. ¿Qué hora es? Compa. ¿Qué hora es?
Estamos de regreso, el cielo se ha pintado de ese color rojizo púrpura que se asoma entre las nubes, el amanecer está ante nosotros. Tenemos tiempo para algunas llamadas, así que aprovechemos otra llamada de la línea 3 de lo paranormal. Línea 3, estás al aire, ¿con quién tengo el gusto?
Buenos días, Joaquín. Mi nombre es Adolfo, mi nombre es Adolfo. Mi historia paranormal tiene que ver con el restaurantito ese de comida china en el poblado de Ojuela. Ya sabes, el poblado ese que se encuentra antes de tomar la carretera 137.
Por el camino viejo, vaya, son como 6, 7 horas de aquí, ¿no? Desde que se trazó la carretera nueva casi no llega gente por el pueblo por ese lado. Está bastante feo el camino, ¿no?
Pues cierto, pero fue hace muchos años, fue hace mucho tiempo ya cuando apenas llegué aquí al cielo gris. En aquel entonces supongo que era más común llegar por aquel lado, era más fácil, pues. Hay cosas que se me olvidan de esa noche, pero lo que sí recuerdo muy claro, lo que me queda muy muy claro, Joaquín, es que estaba bien cansado. Tenía mucha hambre de aquellas. Y más que nada, andaba perdido. No sé ni cuánto tiempo estuve manejando en la oscuridad, sin ver una sola alma. Horas me parecieron. Ninguna construcción, ni cercos, solo el pavimento negro descuidado, con grietas o baches y demás, que me obligaban a bajar la velocidad, poco a poquito. A lo lejos, miré unas luces. Y pues sentí alivio, ¿eh? Porque era como que no, pues se pone uno nerviosón. Pasé un señalamiento verde que decía Poblado de Ojuela. Me estacioné frente al único lugar con luces prendidas que miré a todos lados y miré que era un restaurante de comida china, que, pues, por cierto, es mi talón de Aquiles. ¿Para qué le voy a echar mentiras, don Joaquín? No habían otros carros estacionados enfrente del lugar. Bueno, el de frente solo era el lugar mío. Cuando me bajé de mi carro, me sentí un poco incómodo, la verdad, porque estaba todo muy solitario. Es como si estuviera despertando. Ya sabes que te sientes así como que desorientado, pues. Me empezó a invadir la idea y fue cuando comprendí que yo no sabía ni dónde estaba, pues. Ni el por qué manejaba solo en esa carretera de noche. No sabía ni cómo había llegado ahí, pues. Incluso hoy, a tantos años después, no sé ni por qué estaba en esa carretera y no recuerdo subirme al carro, trazar camino, nada. Simplemente estaba haciéndolo. ¿Sí explico? Como que digo, no recuerdo dónde vivía antes de llegar al pueblo, si tenía esposa o hijos, ni nada. De hecho, Joaquín, ¿sabes? Algunas noches tengo sueños muy vívidos. Pienso que es algo de mi pasado, antes del valle. Siempre se tratan de una licorería, y música ranchera. El sueño trata de un asalto. A veces soy el que está atrás de la caja registradora. Cuando llega el malandro, mis manos son más rápidas, le doy varios tiros y cae muerto de espaldas sobre mercancía. Otras veces sueño que yo soy el asaltante, pues. Y el cajero es muy rápido, siendo empujones en el pecho por las balas de su arma. Me muero bajo las luces fluorescentes con música ranchera en mis oídos.
Pues claro, la vida es una aventura. No sabemos a dónde nos va a llevar. Por eso de que tú no recuerdas sus orígenes y con esa situación de los sueños, yo creo que es tu subconsciente diciéndote que hay algo que se tiene que trabajar. En tu caso, yo creo que ese sueño representa sentimientos reprimidos. Si no es una ofensa para usted, don Adolfo, le voy a decir lo siguiente. Yo creo que usted siente alguna atracción sexual a algún cajero que usted miró en su infancia. Y eso es súper emocionante que usted tenga el valor de hablar de eso y que ahorita al aire estemos sanando su psique por la radio. La verdad, hace mucho tiempo que no tengo la oportunidad de ejercer mis conocimientos. Los aprendí en un libro que se llamaba Higiene Mental que leí cuando era adolescente. Pero mire, eso lo vamos a dejar para otro momento. ¿Qué más sucedió cuando usted llegó a este poblado?
Pues mira, entré al lugar, ya sabes, ¿no? Típico restaurante chino, alumbrado, ¿no? Todo limpio, ordenado, mesas con manteles rojos, adornos orientales con tigres, aves, letras chinas, ¿sabes? El olor a comida en el aire hizo que mi estómago rugiera, porque como te dije, Joaquín, es mi talón de Aquiles la comida china. En la entrada estaba un hombre chino con un chaleco rojo, así como de mesero. Le dije que andaba perdido, que necesitaba usar su teléfono, que me ayudara, ¿no? Pero todo lo que decía nomás solo me sonreía sin mostrar los dientes. Tenía un menú en sus manos y con ambos brazos señalaba al comedor. Nomás me decía, cuando me apuntaba al comedor, pues repetí toda mi situación y él solo movía la cabeza con esa ligera sonrisa y apuntaba al comedor. Fue cuando comprendí que el hombre no tenía ni la menor idea de lo que le decía. Pensé que seguramente no hablaba español. Resignado, me senté en una mesa. El hombre me entregó el menú y después regresó a su lugar en la entrada principal, como si nada hubiera pasado. En el restaurante solo había otro camarada, un hombre de cabello largo, con barba. No recuerdo que pedirle ayuda, pero su aspecto no me daba mucha confianza. Pues se miraba así como un rockero sucio. La mirada fija a la nada mientras comía un plato con sopa. su cara quemada con el sol y muchas cicatrices. Para nada el aspecto de una persona amable que me fuera a dar ayuda, pues, ¿verdad? Entonces, ni para qué perder el tiempo. Decidí esperar a la persona que tomaría mi orden. Pensé, seguramente ellos hablarán español, ¿no? Pasaron varios minutos y nadie llegaba. Después de un largo rato, la puerta de la cocina se abrió y salieron un par de chinitas vestidas igual que el primer hombre de la entrada, con un chalequillo rojo. Estas más guapetonas, pero una se dirigió hacia mí con un platillo y la otra tendía al comensal de como que mal encarado, ¿verdad? Puso frente a mí un caldo que se miraba delicioso, aquellas, la verdad. Le expliqué mi problema, sonrió y solo me dijo: tenemos música de Vicente Fernández, podemos ponerle música para que coma. ¿Le gusta Vicente Fernández?, me dijo. Antes que pudiera responder, ella regresó a la cocina sin palabra alguna y música empezó a tocar desde algunas bocinas cerca de la puerta de la cocina, que la verdad nunca ni las miré. Inmediatamente reconocí la canción. Es una que se llama Miedo, de Vicente Fernández. Mirando el plato servido, decidí lavar mis manos. Me levanté, buscando el baño, con la mirada de un lado a otro. Rápidamente llegó el hombre con aquella sonrisa servicial. Inclinó su cabeza a un lado, como lo hacen los perros, ¿sabes? De tal manera que no se notara que está confundido. Señaló a la mesa hacia mi plato, haciendo la demanda de comer a cucharadas. Le repetí el teléfono, igual, solo se reía.
Ah, don Adolfo, esas diferencias culturales son sí se marcan, ¿no? De repente. Pero el alimento es universal. Todos los seres comemos algo. Eso nos une, eso nos hace fuertes. Cuando yo estaba chico, mi madre siempre decía: no importa lo que pase, siempre come cuando hay, porque luego no hay. ¿Qué más pasó?
Pues mira, le pregunté ahora sí que por el baño, y eso sí entendió sin problema, cabrón. Me llevó a una puerta junto a la entrada principal y con la misma sonrisita esa que se cargó, abrió la puerta, estirando su brazo, invitándome a pasar. La puerta llevaba a un pasillo donde al final estaban dos otras puertas, ¿eh? La puerta cerró tras de mí y algo dentro de mí parecía así como que gritar cuidado, ¿no? Repentinamente sentí mucho temor, la neta me dio miedo, algo no me daba buena espina, pues. Apenas di unos cuantos pasos y justo frente a la puerta del baño, ¿no?, cuando iba pasando, mi cara notó el dibujo de un hombre blanco sobre un fondo azul. Con mi mano apenas tocando la puerta y chequeé esa onda, me llamó mucho la atención. Yo fui de cacería muchos años, pues, ¿verdad, Joaquín? Ya sabes, liebres, venados, cosas así, ¿verdad? Para pasar el tiempo. Uno desarrolla una especie de sentido sobre la presencia de animales, pues, ¿verdad? Con la práctica y el paso de los años, el cuerpo de uno de manera automática se tensa. Hasta respira más lento, ¿verdad? El ritmo cardíaco como que se da su tiempo, ¿verdad? Algo inconsciente busca hacerte invisible para no alertar a tu presa. Los animales también lo hacen, ¿verdad? Si pisas una hoja o haces algún ruido, se congelan y después salen en friega. Eso me pasó en aquel pasillo, Joaquín. Mi cuerpo me decía que atrás de esa puerta estaba algo. Sabía sin ningún tipo de duda que si yo cruzaba ese umbral, algo me devoraría. No iba a haber salvación, ya estuvo. Estuve completamente callado sin moverme frente a la puerta. Como mi mano aún se descansaba sobre la madera, sentí algo moverse muy despacio, raspando ligeramente al otro lado de la puerta. Las escuchaba. No sé qué era, pero sentía que era algo enorme y fuerte. Salí de ese pasillo caminando sobre la punta de mis pies, moviéndome así como que hacia atrás, sin quitar la mirada de la puerta, ¿no? sin resguardar la retaguardia, pues. Cuando regresé a la entrada principal del restaurante, no había nadie, ¿eh? Ni meseros, ni comensales, el rockero, ni sonrisitas, nadie. Las luces del comedor estaban apagadas, oscuro. La música ranchera ahora tocaba más fuerte que antes. Mis oídos nomás escuchaban la voz de Vicente Fernández distorsionándose. No sé si era por lo fuerte de la música o el miedo, no sé qué onda, pero apenas entendía la palabra miedo. Salí corriendo del lugar, subí al carro huyendo a toda velocidad. Nomás volteé por el espejo retrovisor y miré las luces apagando. ¿Ah? Sentí escalofrío. Ahorita que me platico, igual se me enchina la piel. Me subí al carro y no supe cuánto tiempo pasó ni qué tan rápido iba, si había altos o luces o lo que sea, pero no pisé el freno hasta que llegué al valle.
Vaya, don Adolfo, sí es algo insólita su historia. ¿Qué cree usted que haya pasado con esas personas? ¿Qué cree que era lo que sucedió en ese lugar?
Ya viene la lluvia, Joaquín. Ya viene la lluvia. Vienen los días que más me gustan del año. Siempre me siento nuevo después de la lluvia. Dicen por ahí que el agua es vida y que purifica. Gracias por escuchar mi historia. Hasta luego.
Gracias a usted, don Adolfo. Gracias por su llamada.
Señores, por la música nos enteramos que nuestro tiempo se ha terminado. Quiero agradecer a todas las personas que se desvelaron conmigo durante esta noche, esta larga noche, pero no importa qué tan larga, qué tan oscuro sea, el sol vuelve a salir y nos cubre con su luz y nos da algo de calor. Así que descansen los que se van a dormir y buenos días a todo el resto de las personas que van a iniciar su día. Con eso me despido aquí en nuestro cielo gris.
Valle de Cielo Gris es escrito y producido por Adrián Zambrano. La voz de Exaltación Archuleta es Ismael Moreno. Un agradecimiento muy especial al reparto de este episodio: Milo Rodríguez, Pablo Ordóñez, Isabel Guerra, Héctor Gámez, Marisol Sánchez y la participación especial de la estrella de televisión y cine, Irán López Garibo. La música del corte comercial es Bestia Nocturna, interpretada por San Venganza, de su álbum Los Opilotes y Otros Más. Para conocer más de San Venganza, visita sanvenganza.bandcamp.com y en Facebook como San Venganza Music, o busca más información en las notas de este episodio en cielogris.com.